Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de junio de 2025. Los efectos, el tema que abordaremos el día de hoy es los efectos de la política económica de Donald Trump en la economía mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor César Armando Salazar López. Bienvenido, César. Buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo, 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador y fue secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es profesor en la FES Acatlán y en 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación, como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital cuatrimestral de nuestro instituto, que fue coordinador también del Boletín Digital Momento Económico. Cuenta con diversas publicaciones, la más reciente, desafíos para la economía mexicana en el 2030. Pues muy bien, César. El pasado 23 de enero del presente año realizamos un programa contigo, justamente porque 3 días antes había tomado posesión de la Casa Blanca el señor, por segundo periodo presidencial, el republicano Donald John Trump. Recordábamos también en aquel momento que a principios de octubre de 2024 había tomado posesión como primera presidenta de México la doctora Claudia Sheinbaum. Nos referíamos entonces a las nuevas administraciones gubernamentales y sus nuevos retos, entre ellos justamente la relación bilateral, que a la fecha ha arrojado resultados no tan favorables para nuestro país, sobre todo en materia migratoria. Entonces conviene ahora realizar, digamos, un análisis un poco más, pues más cercano acerca de la política económica del mandatario norteamericano, en un contexto económico mundial muy dinámico, desde luego, caracterizado por bloques económicos bien definidos, etcétera. De tal manera, César, es que comienzo por preguntarte cuáles son las principales características, desde tu propia óptica, de la política económica de Trump en este segundo periodo presidencial.
Bueno, buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay una característica, y me parece de lo que todo mundo habla, y ahora sí, literalmente todo el mundo,
sí,
que son los aranceles, ¿no? Que comenzó siempre como una amenaza directamente hacia los países que integran el OITMEC, antes el TLCAN, bueno, sí, el Tratado de Comercio de América del Norte, o sea, Canadá y México, pero digamos que ha habido hacia todo el mundo. Ahí está uno de los últimos episodios, pues es la parte de los aranceles recíprocos que sí se anunciaron, ¿no?, con toda la información. Entonces, ese es un punto, pero a lo mejor lo que hay detrás es lo que deberíamos como analizar un poco más, porque,
exacto,
digamos, aranceles, ¿para qué? Y lo que ha sido, creo que lo hemos discutido, se ha discutido mucho en digamos, los opinadores.
Sí, y sobre todo en nuestro medio, muchísimo.
Sí, se ha discutido mucho. Si los aranceles son, digamos, lo que convencionalmente tendrían que ser, como una herramienta de protección para la industria local. Pero en este caso, Trump está utilizando más bien estos aranceles como una medida de presión política, ¿no?
Ciertamente.
Y vemos que ha logrado, en algunos casos, probablemente en mayoría, ha logrado, pues sí, presionar a los gobiernos nacionales de diversos países para que acepten ciertas cosas que él quiere, ¿no? Por ejemplo, el envío de tropas hacia la frontera, que México detenga la migración desde la frontera sur. También Canadá, bueno, las amenazas de Canadá incluso eran ridículas, que si querían que decía que votaran por él, ¿no?, en estas votaciones para primer ministro, que fuera un estado más de Estados Unidos, Canadá. O sea, bueno, fueron, pero han sido así con todo el mundo. O sea, Europa se ha preocupado. Y el otro gran punto, el otro gran flanco es China, ¿no? China en esta relación bilateral ya compleja, porque por supuesto China respondió ante los aranceles poniendo más aranceles. Y una parte muy importante de las cadenas de valor de empresas estadounidenses se encuentran allí, y no realizando labores básicas, ¿no?, sino realizando actividades con alto contenido tecnológico. Uh-huh. También, ¿no? Entonces, digamos que la respuesta fácil es decir proteccionismo, aranceles, pero no como una, en mi opinión, no como una política económica, sino más bien como una medida política, lo cual distorsiona completamente el efecto, porque no estás protegiendo a tus empresas como tal, incluso las estarías perjudicando en cierto sentido.
Y los estás perjudicando.
E incluso a sus propios ciudadanos, su base de votación, porque la forma en la que se ha organizado el mundo en términos comerciales tiene más que ver con las cadenas de suministro, y así el que paga es el consumidor final, porque esas cadenas de suministro van hacia Estados Unidos para el consumidor. Entonces puede también traer inflación y ya ha provocado, me parece, sí, mucha más incertidumbre, que sin duda tendrá una repercusión sobre el crecimiento económico, y ya lo tiene hoy día sobre las perspectivas del crecimiento económico.
Cierto. Bien, en este terreno, y como lo acabas tú ya de mencionar, bueno, se habla mucho de los ataques hacia México en materia económica, básicamente en esto, ¿no? Aunque lo de la migración es a veces muy, muy notable, sobre las cuestiones económicas, en el sentido económico, ¿cuál es el tratamiento que Trump está dando a México en este terreno hasta este momento?
Bueno, ha sido como una política de te pego, sí, y después te consiento, no sé, ¿no? Ha sido un poco esta situación entre que se imponen aranceles y se quitan, ¿no? Y se quitan, y se habla muy bien de México, pero también se le quitan a Canadá, a pesar de que Canadá pudo haber respondido de forma distinta a la que respondió México. Entonces, el tratamiento es un poco bipolar, ¿no? Por un lado, como que sí
muy,
es...
Muy, ¿no te parece muy variable?
Sí, sí, sí.
De acuerdo con, no sabe uno cuál es el capricho que de pronto surgirá y que va a servir, como dices tú, de medida de presión política.
Yo estoy, sí, muy convencido de eso, aunque ciertamente, digamos, ha habido ya una respuesta muy específica sobre la parte migratoria, ¿no?
Sí.
Que es, digamos, la forma en la que se ha intentado detener los flujos, las caravanas. Ya hablamos, incluso, o se escucha menos hablar de eso en la prensa. O sea, parece que sí ha tenido ya un efecto importante las sí. amenazas, y México ha actuado de otras formas. Pero a mí me llama mucho la atención el más reciente anuncio de aranceles, que fue el del acero. Uh-huh. Que ha habido una negociación, incluso diciendo, pues, ¿cómo pones un arancel si nosotros somos deficitarios? O sea, nosotros te compramos más de lo que te vendemos en
Así
términos
es.
De acero.
Eso es algo.
Entonces, la lógica no resulta allí. Pero bueno, sabemos que hay detrás toda una serie de se dice de hace tiempo que el acero que México exporta hacia Estados Unidos tiene un alto contenido chino. Y que por alguna de alguna forma lo que hace ese acero es pasar sin pagar.
Triangulando.
Exacto, triangulando, para evitar que el acero uh-huh. chino, que tiene más impuestos, los tenga que pagar. Entonces, a pesar de que se ha leído eso desde hace tiempo, pues supongo que no ha habido la forma de probarlo, porque entonces ya pues hubiera habido medidas mucho más específicas.
Sí.
Pero, curiosamente, a partir de que se anuncia el arancel de nueva cuenta hace unos pocos días, la Secretaría de Economía, ¿no? O sea, Marcelo Ebrard, sacan algún tipo de consideración sobre el acero de otros países del sudeste asiático, y de que se van a evitar, ¿no?, que se importe, o que les van a poner cuotas específicas, y entonces salen las embajadas a decir, no, o sea, ¿por qué nos impones ese nuevo arancel o esas nuevas restricciones? Nosotros no tenemos nada que ver con el acero chino, a pesar de que digan que nosotros estamos triangulando también. Entonces, como vemos, tiene una serie de efectos colaterales entre, digamos, todas estas nuevas cadenas de suministro.
Exactamente. Entonces, está como rompiéndolas hasta cierto punto.
Y eso puede tener un costo muy alto.
Claro.
¿No? Entonces, este tratamiento bipolar que tiene para con México en general, pues al final sí termina, creo, perjudicando más. Y hay un punto relevante que han dicho las instituciones financieras internacionales cuando dan sus pronósticos de crecimiento, y es que justo por esta incertidumbre respecto a los aranceles, los han reducido significativamente. O sea, han reducido el pronóstico de crecimiento para México, en específico ante, pues sí, nuestra gran integración productiva, comercial, ¿no? Estamos en el mismo subcontinente, por decirlo de alguna forma, somos de América del Norte, y esto ha traído ya como consecuencia una caída de las expectativas de crecimiento para este año, ¿no?
Sí, ciertamente bastante fuerte, uh-huh. porque se pensaba, bueno, quizá de manera optimista, en un cierto crecimiento que poco a poco se va abatiendo en la medida en que se van complicando las cuestiones comerciales y económicas, particularmente con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso eso es un resultado bastante malo e incierto. Uh-huh. Que eso es lo peor, ¿no?
Sí, sí.
Bien, estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad, conversando con nuestro invitado, el doctor César Armando Salazar López, acerca del efecto de la política económica de Trump en la economía mexicana. Vamos a hacer una breve pausa musical a cargo de Arturo Aquino, al piano, en el disco El Piano de México. Disfrútenlo y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Estabas hace un momento, antes del corte, hablando justamente del momento que tiene México hasta estas fechas, digamos, un mal futuro, por lo que se lee en estadística, respecto al crecimiento del país. Entonces, estamos a mediados de año 2025 y, bueno, ¿cómo ves tú en general? Aparte de, bueno, que finalmente el indicador es ese crecimiento. Sin embargo, ¿cómo ves en general la economía de México? Un panorama, digamos.
Bueno, siempre es un poco complicado poder
generalizar.
Generalizar, ¿no? Pero o mejor dicho, poder analizar todas las aristas que pueden componer, ¿no? El efecto, digamos, la parte del crecimiento económico. Por un lado, o sea, lo que los indicadores nos dan es sí ya una debilidad, ¿no? Una debilidad en términos de consumo, inversión, ¿no?
Es esto.
Parece ser que nuestra actividad exportadora también ha mermado, ¿no? Y lo cual es incluso hasta cierto punto normal en función de todo este ambiente de incertidumbre en el mundo, ¿no? Ahora, la forma en la que los indicadores muestran toda esta información es que efectivamente desde el año pasado, desde el 2024 ya veníamos, digamos, desacelerándonos de forma gradual. Y creo que sí ya pasamos a esta desaceleración importante. Ya algunos, incluso algunos analistas ya plantean la posibilidad muy, muy específica, con alto grado de probabilidad, de una recesión. O sea, de que sí efectivamente tengamos ya una recesión técnica o una caída del producto en este año. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Lo que hemos visto también es una muy débil creación de empleo formal.
Esto, hay 200%, decían por ahí, de empleo informal. 100% ya del empleo informal. Me parece es un número elevadísimo, ¿no?
Sí, el mercado laboral se puede partir en tres, una tercera parte es formal, otra tercera parte es, digamos, una población que no está dentro, que trabaja, que es subordinada, que tiene un salario, pero que no tiene el amparo de la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. Y otra tercera parte es aquella de los hogares, ¿no? De las personas en las cuales están en la informalidad y no se puede distinguir entre la contabilidad de su negocio y de ellos. Entonces, así es como está, digamos, constituido. Yo pienso que la informalidad es una forma de disfrazar desempleo, porque la gente finalmente se tiene que emplear en lo que puede,
claro,
para tener un ingreso. Sí. Y entonces el indicador de creación de empleo formal se vuelve relevante porque justo nos puede dar más o menos un vistazo de cómo va la actividad económica ya en términos de producción y creación de empleo. Y allí lo que hemos visto, lo que hemos visto es que hay ya meses que registran pérdida de empleos. Pérdida de empleos, digamos, totales, ¿no? Ya algunos miles que se van perdiendo.
Sí.
Y la expectativa, en una economía así, es pues que se puedan perder puestos de trabajo formales hacia el final del año, ¿no? Porque siempre hay un ajuste también muy importante en diciembre. Entonces, este indicador al menos lo que nos está diciendo es que no hay una creación de empleo formal dinámica que permita incorporar a más personas hacia este, digamos, en este mercado formal laboral, ¿no? Ahora, lo que es un hecho es que hay una serie de programas sociales que en algún sentido sí tienen un apoyo importante para muchas familias,
sí,
¿no? Y ahí podemos sí encontrar la lógica de que, no obstante que la economía mexicana no ha tenido un crecimiento importante, un crecimiento vigoroso, sostenido, sí tengamos ganancias en términos de personas en pobreza, o sea, es decir, que haya una menor cantidad de personas en pobreza en México. El hecho de que haya las pensiones para los adultos mayores también es un paliativo, en cierto sentido podría permitir que la demanda interna, la demanda agregada local se mantenga, o sea, en fin, por eso decía, es un poco de contrastes, aunque en última instancia la mejor política tendría que ser pues el crecimiento de la producción, mejores condiciones de empleo. No sé, ¿no? Pero ciertamente si pensamos que los sectores formales de la economía pueden estar vinculados más a estos sectores industriales que tienen que ver algo con las exportaciones, pues entonces por eso encontramos también ahí cierta debilidad, ¿no? O sea, de un sector muy específico.
¿Tú crees que es posible que nuestro país logre diversificar un poco la economía, es decir, un poco más la economía y reducir, pues, a corto plazo esta condición de dependencia, sobre todo hacia Estados Unidos?
Pues eso es algo que desde siempre hemos estado discutiendo, ¿no? O sea, esta necesidad de diversificar mercados. Yo creo que México lo ha intentado, porque México es de los países que más tratados de libre comercio tienen firmados con todo el mundo. O sea, tenemos un tratado con países asiáticos, con países europeos, con América Latina. Pero digamos que el gran punto es que nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada hacia el motor mundial, el gran consumista del mundo. Y eso nos hace, pues sin duda alguna, mirar siempre hacia nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces, sí. O sea, esa tendría que ser la lógica. Poder generar industria local, encadenamientos productivos locales, atender la demanda interna con productos locales, intentar diversificar el destino de nuestras exportaciones hacia países.
Exactamente, creo que este es un América punto Latina. Que debiéramos considerar muy, así muy fuerte, ¿no?
Pero digamos que se necesita mucho más que buenas intenciones para poder
sí,
hacerlo.
Es decir, se requiere toda una política pública de industrialización, que es lo que todavía, no sé, no está ni siquiera en el Plan México así debidamente, pues, estructurado como para ver que se pueda hacer. Hay un poco de incertidumbre respecto a esto, ¿no te parece?
Sí, hay muchísima incertidumbre. O sea, sí. Sin duda que es una muy buena intención pensar en producir en México y venderlo aquí en México, ¿no? O sea,
sí. que ampliar el mercado interno.
Exacto. Sí. Pienso que esa es una gran sí. Política. Sí. Pero a veces en los cómos es en donde nos perdemos. Y un punto relevante, y usted lo sabe bien, porque ha estudiado mucho el tema, es el financiamiento del desarrollo, el papel que pueden jugar bancos de desarrollo específicos, ¿no? El Banco de Desarrollo en México en general está desmantelado, opera de segundo sí. piso, o sea, tiene muchas deficiencias que deberían resarcirse. Si no se hace eso, si no hay financiamiento, pues no se puede esperar.
Es muy cierto. Yo esto lo vengo diciendo también desde hace tiempo, ¿no? Que sin financiamiento no es posible nada. Y el financiamiento tiene que partir precisamente de una política del Estado, de una política de Estado al respecto, ¿no?
Así es.
Un poco echar la mirada a la banca de desarrollo que se ha minimizado tanto y que pues realmente está encargada de hacer financiamiento más bien a empresas grandes. Y bueno, no es que sea malo esto, sino que son empresas más bien extranjeras, muchas de ellas, ¿no? Entonces, es muy delicado lo que pasa con el financiamiento. Uh-huh. Eso es muy
así,
cierto, ¿no?
Así es.
Entonces, pues, bueno, diversificar los mercados es algo que pudiéramos tener en mente, porque sí hay mercados, como dices tú, a través de tantos tratados de libre comercio que se han establecido, y más bien en casi todos estamos deficitarios. Por ejemplo, con Chile, ¿verdad? Es una cosa extraña. Digo que México no lo haya logrado ya de ampliar y volverse más fuerte en el sentido de exportar más hacia allá, ¿no?
Sí. Digamos que el gran punto es México tiene un superávit comercial creciente con Estados Unidos.
Así
que
es.
Ese es el origen, digamos, de los golpes de Trump, ¿no? De origen. Sí, pero pues tenemos una balanza comercial deficitaria con el resto del mundo.
Así
con
es.
China, con Alemania, con Japón, sí. incluso con algunos sí. países de América Latina.
Así es. Entonces esto es algo que está como desbalanceadísimo, ¿no?
Así es.
En fin, mira, te quiero leer algunas de las llamadas de nuestros radioescuchas que ya están muy interesados en el tema. El señor Manuel Suárez, que, bueno, felicita a nuestro equipo, le agradezco muchísimo, de Momento Económico, pues. Y pregunta, ¿qué políticas económicas serían apropiadas en las circunstancias actuales de la economía de Estados Unidos?
Bueno, para Estados Unidos,
sí.
Esa es una buena pregunta.
Sí.
Sin duda que el manejo económico, o sea, el manejo económico de Estados Unidos es el de un país imperialista.
Sí.
No nos guste la palabra, pero pues digamos sí. hegemónico, ¿no? El hegemón, como le llaman en ciencia política. Estados Unidos, históricamente, pasó de una política de protección de su industria, de tener tipos de cambio controlados, de un patrón dólar-oro, que fue una etapa de expansión económica, no solamente para ellos, sino para el mundo,
sí.
y transitó de esa política a un patrón dólar-dólar, o sea, ya el sistema monetario sin un anclaje, uh-huh. y a convertirse en ese país que le daba al mundo la moneda para llevar a cabo transacciones comerciales, que es el dólar. Entonces, en ese cambio, ese es el gran cambio, ¿no? O sea, se dice, bueno, Estados Unidos debería reducir su déficit público, debería reducir su déficit comercial, porque dice, estamos manteniendo al mundo,
sí.
pero al mismo tiempo el mundo está deteniendo, o sea, está sustentando la economía de Estados Unidos, porque Estados Unidos es capaz de imprimir dinero y comprarle al mundo en conjunto.
Al son del dólar, de la moneda soberana.
Es como finalmente expande sí. se ha expandido la liquidez.
Sí.
Se habla mucho de mecanismos de financiamiento, que chinos, que... Pero mientras la moneda que utilicemos para realizar transacciones internacionales sea el dólar, ni siquiera el euro le puedo competir.
Sí.
Entonces, eso ya cambia completamente las medidas de política económica que se podrían recomendar o que tendría que hacer Estados Unidos.
Uh-huh.
¿No? Yo creo que sí va más por la parte institucional de decir, a ver, bueno, vamos en algún momento a controlar esto, o vamos a controlar la liquidez en dólares. Eso tendría un golpe para el resto de las economías, ¿no? Que sí utilizan la moneda.
Exacto.
Incluso China, o sea, China debe ser de los principales, si no es que el mayor tenedor de bonos.
De divisa dólar.
De bonos estadounidenses, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí hay un punto que de considerar, o sea, no es solamente de proteger mi industria para generar empleos. O sea, porque la lógica ya es otra. Estados Unidos, a la hora de tener una balanza comercial deficitaria, está también dándole al mundo los medios de pago internacional para darle sentido a todas las cadenas de producción,
sí,
a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va más por la protección institucional que se debería hacer, justo porque pues los hacedores de política económica no ven en el estado de bienestar una política congruente y están en contra, ¿no? Pero al final eso es lo que podría darle, digamos, un mayor sentido social, un mayor sentido humano, ¿no? A la economía estadounidense, hasta que no se rompa la hegemonía, pienso.
Bueno, ya la tiene medio resquebrajada, digamos.
Ya está bollada, pero
sí.
El dólar sigue siendo la moneda.
Sí, y eso es importantísimo, comprender ese problema monetario que es el de tener una moneda soberana. ¿Eh? Uh-huh. Nosotros la perdimos tontamente, ¿verdad?
Bueno, nosotros...
O sea, no la hemos tenido por completo.
Sí, con digamos que con el Banco Central Autónomo en México, el Banco de México Autónomo, pues sí genera, se perdimos muchos instrumentos, que todavía hay algunos otros que podemos tomar, pero creo que se puede rescatar, y Estados Unidos tiene una forma de tener su Banco Central, que a todo mundo se le impuso un Banco Central Autónomo, pero él no lo tiene, ¿no? Estados Unidos no lo tiene, entonces es capaz de hacer uso de su soberanía monetaria, y es lo que está haciendo.
Así es. Y lo he hecho siempre.
Y lo he hecho siempre.
Sí.
Desde que cambió el patrón, ¿no?
Bien. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, atendiendo a nuestros estimados radioescuchas, la señorita Arely Gómez felicita al invitado y pregunta, ¿qué impacto tendrá la política de odio que Trump está teniendo contra los migrantes en Los Ángeles?
Ese es un gran tema, porque
sí,
al final va sobre la estabilidad política, social, dentro de Estados Unidos. Ya vimos que también se está contagiando hacia otras ciudades. Mientras no haya diálogos, pues las cosas se pueden salir de control, y eso me parece que no está bien para nadie,
¿no? No, porque ya se, como que ya se extendió otras, a todos los estados norteamericanos, ¿no?
Entonces, así es. Sí, es una cosa que es muy lamentable y que ojalá pare pronto.
Pues sí, muy lamentable en verdad. Bien, la señorita Elizabeth Martínez, quien te felicita y felicita al equipo de Momento Económico, gracias señorita, y dice: el conjunto de propuestas planteado por Trump puede llevar fácilmente a un escenario de recalentamiento con inflación y desequilibrio macroeconómico. Pues sí.
Sí, sí, efectivamente, porque además los aranceles pegan sobre la inflación allá, ¿no? Y ya lo que tuvimos en el primer trimestre de información es que la gran contracción del gasto público en Estados Unidos sí tuvo ya un efecto de tener un crecimiento negativo para el primer trimestre.
Sí.
O sea, si bien es cierto que en Estados Unidos no toman en cuenta esta regla de dos trimestres consecutivos de crecimiento para dictar la recesión, sino que tienen su comité de ciclos, yo creo que se está ya considerando que si el daño ya en la economía, en la actividad económica, en la confianza, pues sí puede tener ya mayores repercusiones.
Exactamente, ¿no? Bien, don Jesús Bucio felicita al invitado y dice: las políticas aplicadas en Estados Unidos se transmiten hacia otras economías a través de múltiples canales financieros y no financieros, y hoy lo único que transmite son políticas de odio.
Sí, genera mucha incertidumbre, yo creo que eso es lo
sí,
que...
Sí, te digo que es muy, muy lamentable y es muy notable además, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, a ver qué pasa. La señorita Andrea Montaño felicita al equipo de nuestro, gracias. Pregunta: ¿cómo lleva a cabo Trump la reforma sanitaria conocida popularmente como Obamacare?
Bueno, lo que ha ocurrido, no estoy muy seguro de cómo va esas reformas. Lo que hizo Trump cuando llegó a la Casa Blanca fue firmar toda una serie de órdenes ejecutivas, y entre ellas sí se incluían como el que los hospitales no pudieran prestar servicios hacia personas que no tenían documentos, ¿no? En Estados Unidos. Eso a lo mejor es a lo que se refiere un poco la pregunta. No sé exactamente qué operaron, porque también es cierto que Trump se ha topado con reveses judiciales. O sea, él firma una orden, pero al final los estados o la Suprema Corte dicen que es anticonstitucional y entonces no se puede llevar a cabo. Pero lo que es un hecho es que sí ha habido una gran restricción de servicios sanitarios para, sobre todo, la población que no tiene papeles. Y por otro lado, en términos de los presupuestos públicos, porque justo es una cosa donde incluso le ayudó Elon Musk, que fue a reducir el aparato del Estado, reducir el gasto del Estado. Muchas de las áreas que se vieron afectadas fueron, bueno, ya sabemos, la de la ayuda pública internacional, pero la otra es la de los servicios sanitarios en Estados Unidos.
Sí, bueno, que de por sí realmente la política de salud en Estados Unidos fue duramente criticada desde el COVID, y no ha tenido realmente una elevación importante que se requiere, dado que allá están surgiendo pues bastantes también problemas de epidemias, digo. Entonces no, parece que no lo ha tomado en cuenta. Esta es la sensación, ¿no?
Sí, sí.
Aunque sí haya habido un incremento presupuestal por ahí, no está como que muy atendido, ¿verdad? Es esta la sensación.
Eso, sí.
No sé.
Bueno, sí, el punto es la caída de los presupuestos. Sí. Ha habido también un desmantelamiento del estado de bienestar en ese sentido, de hace varios años. Paul Krugman dedicó muchas de sus columnas a justo analizar este sistema de salud ya algo decadente, y de cómo se reemplazaban servicios públicos por servicios privados y el papel de las aseguradoras en ese punto, ¿no? Y vimos lo que ocurrió hace no mucho, de que asesinan a alguien ahí a quemarropa, que era un importante directivo, ¿no? Entonces, sí es un tema, digamos, que se tiene que prestar atención, todo lo que tiene que ver con servicios sanitarios en Estados Unidos.
Y que está realmente por lo bajo, o sea, tiende a ser más bien malo en este momento, ¿no? Sí, incluso sí. Se quejan los mismos ciudadanos de el alto precio de todos los servicios médicos que tienen que pues pagar porque no los cubre el seguro.
Así es.
Así está, sí. Bueno, está difícil también. Miguel Ángel Aguilar te felicita y dice, Trump ha llevado una política proteccionista que es una barrera a la competencia y al crecimiento de los socios comerciales de Estados Unidos.
Pues, bueno, es una opinión, ¿no? Sí, o sea, yo pienso que el punto de la óptica convencional de utilizar aranceles es proteger tu industria, proteger tus empleos, que es
y,
un poco
y se ha desvirtuado el realmente el
pero se desvirtúa por sí. Completo, porque no tiene ese sentido, tiene un sentido más de presionar, un sentido más político de presionar.
Así es, se ha vuelto todo hacia la política, cualquier cosa, e inventa todos los días algo.
Exacto.
Que no es necesariamente sí, económico, sí. Pero va a dar a lo económico, ¿no? Porque sí, son sí. de toda clase las quejas y, bueno, quejas sobre México y de su mala administración acá y, bueno. Hasta el momento, ¿qué efectos ha tenido la política económica norteamericana, así en general también, sobre la nuestra, según tu balance, en lo positivo, en lo negativo?
Bueno, yo creo que el efecto más pernicioso es la incertidumbre que genera en una economía que está altamente integrada en términos de cadenas de suministros y de bienes finales hacia Estados Unidos. Entonces, eso ya es lo que creo que sí ha generado un efecto. Aunque también es cierto que nosotros hemos puesto lo nuestro, ¿no? Después de tener un déficit fiscal importante el año pasado de obras, de gasto público que se estaba allí, ahora tenemos la sensación de tener que, digamos, restringir el gasto público, ¿no? Para reducir el déficit. Y poder regresar a esta senda de finanzas sanas, entre comillas, como siempre lo decimos, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que también genera un efecto que ralentiza la actividad económica, porque el Estado debería ser un motor, ¿no? de crecimiento. Y si bien es cierto, como lo mencionábamos, hay una política pública, una política social que da dinero, que da transferencias, pero lo otro también, o sea, la inversión, el Estado como un gran agente económico se pierde en este sentido de, pues voy a reducir ahora el gasto y lo veíamos en el último informe de finanzas públicas, un superávit muy importante, cuando también se dice al mismo tiempo que se tienen récords de recaudación de impuestos. Entonces uno no encuentra la lógica. ¿Por qué restringes el gasto si se supone que tienes los ingresos, ¿no? Y lo que tienen en última instancia es ralentizar la economía. Aunque probablemente también sea un poco en ese sentido de la incertidumbre, pues intentar como no añadirle más para... No sé. Pero digamos que el ambiente económico es de muy alta incertidumbre desde Estados Unidos, pero también desde lo local, ¿no?
Así que internamente hay un grave problema, ¿no? Si bien, como estás diciendo, el presupuesto dedicado al gasto social ha paliado en buena medida el problema económico para las clases más desprotegidas, no obstante ello, no es muy claro porque si, como dices tú, hay un superávit en el presupuesto porque además hay más recaudación, así sí, se dice, en realidad las finanzas públicas sanas se ven por ese lado, que eso es muy sano, pero lo que no es nada sano es que está creciendo la deuda externa y que el interés que tiene que pagar México por los intereses por esa deuda son un grave peso sobre la balanza en cuenta corriente y que la tiene verdaderamente negativa. Es negativa normalmente, ¿no? Porque así está el caso, ¿no? Pero sin embargo ahora ya es negativa también en la balanza de capitales. Entonces tenemos ya graves problemas externos, ¿verdad? Que si sean de alguna manera muy negativos y a esto le ponemos todavía la salsita norteamericana, estamos sí. lidiando con un problema interno muy fuerte que sí se podría remediar, porque eso de las finanzas públicas sanas es un terror realmente. Sigue defendiéndose como como la bandera más importante. Creo que no hay ni buen conocimiento sobre esto, una grave ignorancia, no sé, o muy mala leche con esto, ¿no? Digo, realmente no sabría cómo calificarlo, porque no es posible pensar en que hay que tener finanzas públicas sanas a ultranza. No, así como las está llevando México, yo creo que no, ¿verdad?
Sí, no es lo más adecuado. Pero bueno, es la parte convencional en el mundo, así se...
Sí, pero ya en el mundo también está haciendo igual de daño.
Sí, sí.
Y en varios países ya se está pensando en formas diferentes, ¿no? En no tenerle tanto pavor al endeudamiento, pero tampoco yéndose más allá. Cuando ya no puedes, se vuelve explosivo, ¿no?
Claro.
Cuando ya los intereses de una deuda están creciendo y te están haciendo daño, pues ya no se puede, ¿no?
Así es.
No puede ser. Ay. Bueno, Enrique Silva felicita a nuestro equipo, gracias. Dice, Trump ha producido un aumento muy notable de la incertidumbre sobre los desarrollos económicos futuros y sobre el funcionamiento de la economía de Estados Unidos y de la economía mundial. Bueno, pues sí, eso es lo que venimos ahorita planteando, ¿verdad?
Así es.
El señor Samuel Gómez felicita al invitado y dice, Trump preconiza políticas que parecen estar a favor de los intereses empresariales y de los segmentos más ricos de la población. Es una muestra de la desigualdad con la que gobierna. Bueno.
Sí. Yo creo que ahora mismo sí ha habido ya una mayor confrontación en términos de los grandes multimillonarios.
Así.
Y Trump. Porque al final las políticas pueden afectarlos. Yo creo que el caso de Apple es muy significativo.
Sí.
Porque él anuncia en un sentido que ya había hablado con los directivos, que la planta se iba a trasladar a Estados Unidos, pero al final dicen, bueno, todos sus productos que se realicen, que se produzcan en China, van a pagar un mayor impuesto, ¿no? Justo ante el punto de que no se ve una perspectiva de que puedan mudar efectivamente la planta necesaria para poder producir en Estados Unidos, y que eso incrementaría significativamente los costos y con eso las utilidades, ¿no? Entonces, sí, las políticas pueden empezar a confrontar. Habrá quien haga caso. Se ha mencionado, por ejemplo, que algunas automotrices van a trasladar su producción de algunos vehículos hacia Estados Unidos, de México hacia Estados Unidos. Sí se ha anunciado relocalización de actividades productivas a Estados Unidos, pero no, digamos, en la medida en que Trump quiere. Y además, yo creo que en el tiempo ni siquiera es posible. O sea, una decisión de cambiar de la infraestructura de un lado a otro no debe ser tan sencilla y llevaría su tiempo de maduración, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es este estilo, esta personalidad, que no alcanza a observar los efectos de largo plazo que pueden tener esta incertidumbre, ¿no? Y que además, pues, no es ni viable para Estados Unidos ni para el mundo. Pero, o sea, pero reitero, tampoco para Estados Unidos, ¿no?
Sí, no, creo que está como rebotando contra él lo mismo, lo que está pensando en función de perjudicar a los ajenos, en este caso los dos vecinos, y pues se le está revirtiendo, por decirlo así, porque tiene que considerar realmente a su propio país, a sus ciudadanos, ¿no?
Así es.
Sí, ¿no? Ya cuando el capital empieza a mermar y las ganancias a descender, no es ningún chiste para los empresarios. Eso no es compatible, ¿verdad?, con
así,
la idea.
Así es.
Entonces, bueno, con lo comentado hasta ahora, César, y de acuerdo a tus investigaciones con respecto a este tema, ¿se espera más incertidumbre económica en nuestro mercado o en nuestros mercados en general?
Pues mientras no haya un anuncio específico y que se diga se va a respetar, pues me parece que sí. Ahora, justo en ese tenor, me parece que es que se han anunciado, que se adelantan, ¿no?, las negociaciones para la revisión del T-MEC, lo que se supone se tendrían que llevar el siguiente año. Ya en Canadá lo anunciaron, también aquí en la Secretaría de Economía se ha anunciado esta intención ya de adelantar las negociaciones, porque justo eso es lo que daría vuelta a la incertidumbre, ¿no? Generar ya acuerdos de largo plazo firmados, eso podría sí ya ayudar más a una estabilidad en términos de incertidumbre, porque si no se tiene un marco claro de intercambio comercial, pues las empresas simplemente no van a llevar a cabo las inversiones que tengan planeadas para esos, para los siguientes años. Y a lo mejor suspender un plan de inversión que se iba a llevar a cabo durante 2026, tenga el costo de que no pueda llevarse a cabo sino hasta 2028, 2030, si es que se lleva a cabo. O sea, el punto de la incertidumbre, digamos como un concepto, es que paraliza el que los agentes económicos tomen decisiones específicas, sobre todo de inversión. Y yo creo que esa es una de las grandes, digamos, los grandes avances en términos de la metodología del pensamiento económico y que fue quien lo, digamos, Keynes, ¿no? Que lo planteó desde la teoría general y, bueno, algunos escritos antes, a principios del siglo XX, ¿no? La incertidumbre va en eso. Mientras la gente no sepa cómo van a ser las reglas del juego, pues simplemente van a detener sus decisiones de inversión.
Es cierto. Es una actitud normal del inversionista privado. El inversionista privado necesita el estímulo y no lo tiene. Aquí en México no lo tiene con la inversión pública. Uh-huh. Bueno, la inversión pública tiende a ser más bien reducida. Eso pésimo para este país y entonces no se ven reflejados todavía los estímulos propios para la inversión privada.
Exacto.
Están bastante con las cejas levantadas todos los empresarios porque de bien a bien no se sabe. Como dices tú, la incertidumbre está sembrada y no parece que muy pronto ya sobre todo con el estímulo, por decirlo así, de las nuevas negociaciones del T-MEC, los vaya a favorecer, que siempre se les favorece, pero no en la medida en que lo requieren. Así me da la impresión, ¿no? Entonces, como dices tú, mientras no haya esta certidumbre de que hay un marco favorable, una serie de acuerdos que ya ves que se los salta cada rato este señor.
Exacto.
Los acuerdos que ya existen se los brinca porque Estados Unidos dice que no. Cuando el Ejecutivo dice no, pues no, aunque se diga en un acuerdo comercial firmado, negociado. No hay tampoco base para decir que esta vez sea más serio con esto, ¿no? Es duro lo que nos avecina, el reto es demasiado grande, ¿no? No solamente para nosotros, para también para Canadá, pero también para el resto de los países, ¿no?
Para el mundo.
Para el mundo, exactamente. Doña Angélica Solís, una joven, felicita al invitado. Dice, ¿qué reacción debemos tener los mexicanos ante los hechos ocurridos en Los Ángeles en contra de los migrantes?
Es una pregunta complicada.
A vos sí.
Pero por supuesto la solidaridad y pues decir que no hay una, que no es un camino el de la violencia, pero también es cierto que no conocemos exactamente qué hay detrás de, o sea, todos los aspectos políticos, los grupos de poder que están allí, en fin, o sea, es algo complicado y ojalá que no se salga de control.
Mira, yo creo que las declaraciones de nuestra presidenta han sido de bastante ayuda en ese sentido, porque habla de estar en contra de la violencia, que no se tienen que definir las cosas a través de la violencia sino del diálogo. Esto ha sido cotidiano que lo viene diciendo sobre todo ante estas cosas que están ocurriendo en este momento en Los Ángeles y en otras ciudades de Norteamérica. Entonces, ella refleja un tanto el sentir de los mexicanos, que bueno, con violencia pues no, ¿verdad? No es posible salir adelante. Digo, no sé qué más decir con esto porque volvemos al punto, la incertidumbre es mucha.
Así es.
Y bueno, a ver qué ocurre, a ver qué hacen para volvernos un poco más confiados, ¿no? En el futuro. Bien, oye, ¿cuáles son tus principales recomendaciones, digamos, para nuestro gobierno en términos de el futuro de nuestra política económica? Por lo pronto.
Bueno,
¿no?
bueno Yo creo que como recomendación es sí articular una política industrial, o sea, mirar que necesitamos diversificar, consolidar industrias locales, de producción local y de mercado interno local, plantear una política integral, ¿no? Financiamiento, producción, incluso que el Estado se convierta en un actor dinámico, que además hace falta más Estado, sin lugar a dudas, en muchos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, que hay una respuesta gubernamental así muy bien pensada, específica, y que aunque ya le menciono, es una cosa que siempre se dice, pero sí intentar ser menos vulnerables ante los choques externos. Yo creo que eso es se va a lograr si consolidamos una política interna, endógena, de desarrollo para fomentar un mayor crecimiento económico en el futuro, ¿no?
Sí, es decir, ser mucho más específico en términos de políticas públicas específicas, que sean de hoy a mañana, no para dentro de ni siquiera mediano plazo, tienen que ser de corto plazo.
Sí, tiene que haber un plan de corto, de mediano, de largo plazo.
Y de largo plazo, pero sobre todo las de corto plazo tienen que ser muy bien pensadas, y yo creo que sí se puede, ¿no? El estímulo fiscal sí existe, lo que pasa es que es un tanto difusa la cuestión de la política tributaria, no está clara para mí, digo, por lo pronto opino que desde ese punto de vista sí hay estímulos para el capital, sí hay estímulos para digamos en general para el mercado financiero, pero no es muy clara para, digamos, pequeños y medianos empresarios, y eso como que no es muy clara. Sí, y estos son, hay que pensar, sectores muy importantes que mantienen todavía a un mercado de trabajo muy incierto. Es decir, con todo lo que puede acontecer, los micro y pequeños empresarios son muy importantes en este momento, y habría que enfocar, yo creo, la política hacia ellos, de financiamiento, de estímulos fiscales, de veras. Yo creo que ahí está, yo creo que buena parte de la respuesta a lo que debe acontecer, pues, con la nueva política económica, ¿no? No sé.
Sí, sí, debemos dar un vuelco en eso.
¿Verdad? Pero ser muy, muy tajantes en esto, ¿no? Yo creo que sí podría ser, ¿eh? ¿Se puede? Sí se puede.
Sí se puede.
Bien, pues te agradezco muchísimo, de verdad, tu asistencia aquí al programa con tus valiosos conocimientos. Esto nos abona y a lo que pensamos, y desde luego es muy valioso para nosotros. Muchas gracias.
Al contrario.
Y a nuestros radioescuchas por su participación y su atención. Muchísimas gracias también. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborando en la producción muy activamente Araceli Martínez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. María Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.